Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje de Poetas y Locos, David y Nabal, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Queremos estudiar el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Se trata de la historia de alguien que iba a cometer una gran necedad y de alguien que pudo detener la necedad. El propósito de esta historia no es para que concluyamos muy alegres y contentos de que somos Abigail. No, yo creo que esta historia no es para que digamos, como el publicano de Lucas 18, gracias Señor, porque no soy como los demás hombres, necios e insensatos como Nabal, ni impulsivos e impetuosos como David. Sino que debemos abordar esta historia con la humildad que reconoce de que muchas veces actuamos como necios. Y que continuamente necesitamos la intervención de Dios por medio de terceros para hacernos volver a nuestros cabales. Porque si somos dejados y abandonados a nosotros mismos, no hay esperanza. De manera que esta historia lo que hace es levantar un espejo. La palabra de Dios es como un espejo, Santiago capítulo 1. Y Dios lo coloca delante de nosotros para que nos veamos ahí. Dice un autor, somos necios por defecto y solamente podemos ser sabios a propósito. Somos necios por defecto. Nacemos así, dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. O sea, venimos con esa necedad, esa insensatez amarrada en nuestro corazón. Llegar a ser sabios no sucede de manera automática. Y a menos que nos beneficiemos de los medios que Dios nos ha dejado para poder vivir sabiamente, lo único que ocurrirá es que seremos mejores necios. Pero Dios usa a otros para quitar y moderar nuestras necedades. Y en ese texto de Proverbios que les cité, se trata específicamente de la labor de los padres. Pero Dios usa a otros para ayudarnos en el discipulado de la sabiduría. Bueno, la sabiduría es un llamado en Proverbios 9. Venid, comed de mi pan. Abandonad la necedad y viviréis. Y andad por el camino del entendimiento. La sabiduría tiene que llamarnos. Ven, ven, come de mi manjar. Para que no seas un necio. El capítulo 25 comienza con el anuncio de la muerte de Samuel. El juez, el que actuó como sacerdote y profeta en un sentido para el pueblo de Dios. Veremos tres encabezados principales. Primero, Nabal honra su nombre. En segundo lugar, David reacciona como un Nabal. Y luego, David es guardado de convertirse en Nabal. Veamos en primer lugar cómo Nabal honra su nombre. Versículo 2. Y lo primero que el autor quiere que nosotros sepamos es que el personaje era muy rico. Dice el versículo 12, había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Era un hombre muy rico. Luego en el versículo 3, además de darnos su nombre y el de su mujer, también nos da características de cada uno. El hombre se llamaba Nabal. Y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. Y era calebita. O sea, descendiente de Caleb. Para la evaluación que el escritor hace de Nabal, no le dejaba bien parado. Pero lo hace con argumentos. O sea, él está diciendo, este hombre era así. Y nos da argumentos para que lo podamos notar y ver. Porque vamos a ver cómo su propio empleado y su propia mujer corroboran que es así. En el versículo 17 es uno de los suyos que dice, él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Y esa palabra indigno es interesante, es un hijo de Belial. Y cuando le toca a Abigail argumentar ante David, como veremos, para que actúe con misericordia, ella misma dice que Nabal era según su nombre, porque ese nombre significa insensato o necio. Dice versículo 25, ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal y la insensatez está con él. Ella corrobora eso. Y lo que yo les decía es esa expresión que tanto el empleado como su esposa usan significa el hijo de Belial. La Biblia textual así mismo lo traduce precisamente. El asunto es, ¿qué pensamos acerca de la necedad? Porque podemos minimizarla. De hecho, una de las características de los necios es que minimizan la necedad. Una de las características de un necio es que minimiza todo aquello que sea contrario a Dios, pecaminoso. Eso no es nada. Y nosotros no podemos minimizar. Este texto lo que quiere hacernos ver es el gran peligro de la necedad y lo cerca que está de cada uno de nosotros. Los necios son como Nabal, egoístas y materialistas, insensibles a las necesidades de los demás. En un texto de Isaías, en el capítulo 32, habla acerca de los necios, y dice en el versículo 6 de Isaías 32, el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento. Es insensible, es cruel. El hecho es que nos encontramos con David enviando una comisión hacia este hombre rico. Y los versículos 4 al 8 nos dan las instrucciones que David le dio a sus hombres. Y en los versículos 9 al 11, la visita que ellos hacen en sí. Y esta es la instrucción que David les da. A partir del versículo 8 dice, y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre. Y le diréis así, ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano, des a tus siervos y a tu hijo David. Y la esencia del mensaje es, oye, nosotros hemos estado haciendo un trabajo que a ti te ha beneficiado. Hemos estado haciendo una labor que ha protegido tus cosas y a tus hombres, tus intereses. ¿Podrías tú corresponder a nuestros servicios y darnos algo de tu abundancia? Básicamente eso es lo que David está pidiendo. Te ruego que de lo que tengas a mano, des a tus siervos. El hecho es que la presencia de David y sus hombres realmente había sido de gran ayuda para los dueños de cultivos y de ganado. Normalmente ese tipo de estilo de vida se lleva a cabo en lugares que son lejanos, lugares aislados de las grandes ciudades, y eso los expone a los peligros, a los ataques de los enemigos para robarse frutos y los animales. O sea, hay riesgo de estar en lugares recónditos trabajando en estos negocios. Pero la presencia de David y sus hombres vino a ser una bendición para gente como Nabal, porque sus trabajadores y sus pertenencias estaban protegidos. Cuando uno de los hombres de Nabal aborda a Abigail para que interceda, reconoce el bien que habían recibido. Cuando vamos a ver la respuesta negativa que da Nabal, uno de los siervos de Nabal es que aborda a Abigail y le dice en el versículo 15, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Dice, ellos nos hicieron muy bien, nos protegieron. Eran una pared a nuestro alrededor para que no nos ocurriera nada. Los mensajeros de David llegan donde Nabal y le traspasan lo que David les encomendó. Dice el versículo 10, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. El menosprecio era evidente. Lo estaba acusando de haber actuado contra Saúl, de ser infiel a Saúl y por eso estar huyendo. Pero no solo podemos ver el tono inconfundible de menosprecio, sino que también sale a relucir su egoísmo. Él estaba determinado a no desprenderse de lo suyo. ¡Pura mezquindad! ¿Y cuán diferente pudo haber sido su reacción si hubiera sido un hombre humilde y agradecido? Una persona rica, humilde y agradecida, es una hermosura digna de contemplar. Pudo haber dado las gracias a David por lo que habían hecho protegiendo a sus hombres y sus ganados. ¿Qué le costaba a él compartir algo de lo que él tenía? Pero aquí vemos cómo Nabal honró su nombre con su necedad. Veamos en segundo lugar cómo David reacciona como un Nabal. Versículos 12 y 13. Dice, entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada y unos 400 hombres subieron tras David mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo y él me ha devuelto mar por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Nabal no tenía ni idea de lo que venía hacia él por causa de su necedad. Pero es evidente que él no es el único Nabal en la historia. Es cierto que hay muchas diferencias entre David y Nabal. Sin embargo, aquí David actuó como un Nabal. Un hombre tan espiritual como David, un hombre conforme al corazón de Dios, pierde la compostura y estuvo a un tris de ejecutar un acto de venganza indescriptible. Iba a cometer un mal muchísimo mayor que el cometido en contra suya. E iba a acabar con todos los varones en la casa de Nabal. Una masacre. Si la misión de Abigail no es exitosa, hubiera ocurrido una masacre. Amados hermanos, temamos a nuestras necedades. Todos tenemos algo de Nabal. Y todos tenemos que cuidarnos de reaccionar como David. Ten cuidado. Reconoce cuán fácil es imitar a Nabal y no a nuestro Señor Jesús, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23. En la mente de David ya se había llevado a cabo un juicio. Ya él era el fiscal y él era el juez que iba a pronunciar el veredicto. Y el veredicto era inequívoco. Nabal era digno de muerte. Pero no solo Nabal, todos los varones de Nabal. Cíñase cada uno su espada. Cada hombre se ciñó su espada. David se ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David. El hombre cuya conciencia le golpeó por haberse atrevido a cortar el borde del manto del ungido del Señor, ahora estaba dispuesto no solo a exterminar a quien se atrevió a insultarle, sino a todos los de su casa. Así haga Dios a los enemigos de David y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. David había determinado que ni Nabal ni su gente eran dignos de estar vivos. Pequeños instantes con consecuencias devastadoras por la venganza. David debió pasar por alto la ofensa, como de hecho veremos que él aprendió a hacer. En 2 Samuel 16 hubo otra persona que ofendió a David siendo ya rey. Dice ese texto, 2 Samuel 16:5. Al llegar el rey David a Baurín, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, si el Señor le ha dicho maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Otro David evidentemente había aprendido una lección. ¿Cómo es posible reaccionar así como David? ¿Cómo es posible perdonar a quien nos haya hecho daño? Y solo lo podemos hacer a través de la gracia de Dios operando en nosotros. David, severamente tentado a vivir según la necedad en esta ocasión. Pero, oh gloria a Dios, el tercer encabezado es que David es guardado de convertirse en Nabal. Versículo 14. Dice: más uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor. Y él los desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muros fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Algo escucharon los hombres de Nabal, que sabían el grave peligro en el que se encontraban. No había esperanza hablando con Nabal, el hijo de Belial. Si había esperanza, era que Abigail hiciera algo. Y el papel entonces, ese acercamiento de este hombre a Abigail fue crucial. Dios usó esa intervención. Pero el papel de Abigail es evidentemente muy especial en nuestra historia. Su reacción inmediata es la que vemos en los versículos 18 al 20. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos y dijo a sus mozos: id delante de mí, he aquí yo seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. El peligro era inminente. Hablar con Nabal en esas condiciones era poner en peligro la misión y la vida de todos. Había que tomar una decisión. Nabal provoca el problema y luego él mismo no es útil para su solución. Porque hay hombres que no tienen ni idea de cuánto le deben a sus mujeres. Lo primero que hace Abigail ante David es presentarse de manera humilde. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno. Versículo 23. Y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Esta es la parte central de esta historia. Las palabras que Abigail le dirige a David. Y aquí Abigail llama a David mi señor 14 veces. Ella se identifica como tu sierva 6 veces. No le importó tener que humillarse. He ahí el contenido de la súplica en los versículos 25 al 31, cuya esencia es: no le hagas caso a Nabal. Abigail también le dice que ella no estuvo ahí cuando fueron los jóvenes de David. De manera que ella no es parte del problema en ese sentido. Pero Abigail no solo habló, sino que ella acompañó sus palabras con una acción muy tangible. Dice el versículo 27, y ahora permite que este presentico que tu sierva ha traído para mi señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi señor. Dice el versículo 28, te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi señor. Pues mi señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Dice el versículo 29, y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. ¿Qué tanto sabía esta mujer de lo que Dios había prometido a David? Versículo 30. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que él ha hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel. Y entonces le dice: ten cuidado, no sea que tú caigas en una situación lamentable y que te hagas derramar una sangre que te haga culpable para siempre. Acuérdate de tu sierva. Son palabras tan sorprendentes como la que Rahab le dijo a los espías en el libro de Josué. Y da la impresión que Abigail había adquirido gran experiencia con Nabal para desactivar las cóleras de gente encolerizada. ¿Cuánto podemos aprender de las palabras de Abigail para saber lidiar con situaciones similares y ser instrumentos de paz y no de conflicto? El Señor nos ayude a pronunciar más palabras que sanen en lugar de palabras que hieren. Y la respuesta de David no se hizo esperar. Él no pudo con los argumentos de Abigail, ni con la forma en que Abigail le habló. Versículo 32. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. El mismo David reconoce que lo salvó la diligencia y la prontitud de Abigail. David lo que hace es ver a Dios detrás de todo. En el versículo 26, el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano, dijo Abigail. Y David lo vio. Bendito sea el Señor que ha preservado a su siervo del mal. Vio a Dios detrás de todo. Hermanos, reconocemos como enviados de Dios a esas personas que nos detienen de hacer el mal. Porque esa historia termina bien con un David que se arrepiente del mal que iba a cometer. Mientras que nosotros muchas veces nos cruzamos con aquellos que Dios envía a nuestras vidas para refrenarnos del mal y ni cuenta nos damos de que Dios estaba detrás de todo eso para guardarnos. Y seguimos. Y la solicitud de Abigail fue concedida con beneplácito. Con Nabal no se podía hablar, pero con David sí. Había un mar de diferencias entre ellos dos. Y parte de lo que diferenciaba a Nabal de David era el espíritu enseñable que tenía David. La conversación con Abigail comenzó con David con una actitud y terminó con otra.
Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Te he escuchado y te he concedido tu petición. Así guarda a David de convertirse en un Nabal. ¿Cómo alguien que vendría a ser rey tenía que aprender a no tomar la justicia en sus propias manos y a no dejarse provocar? Eso es lo que está pasando en esta historia. Y esta historia no es solo una lección para que no actuemos neciamente, sino también para que sepamos actuar ante las necesidades de los demás. Niños, no se dejen provocar tan fácilmente por sus compañeros. Y otra cosa, niños, los Abigailes que Dios ha colocado más cerca de ti son tus padres. Y Él los usará para guardarte de muchos males. Presta atención a sus consejos y a sus advertencias. Luego se narra la muerte de Nabal en medio de un banquete, ebrio. Abigail no le quiso decir nada hasta que volviera en sí. Y al otro día, pues, dice que su mujer le contó las cosas y dice que su corazón se quedó como muerto dentro de él. Y se puso como una piedra. Y 10 días después dice que el Señor lo hirió y murió. Dios lo juzga de manera directa. Y es bueno citar las palabras de Ana en 1 Samuel 2:10. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. David estaba muy lejos de estar en el panorama cuando Ana dijo eso. Y se cumplió al pie de la letra. Luego leemos cómo David toma a Abigail por mujer. No tenemos tiempo para meternos en eso, pero la esencia de la historia ya la hemos visto. Hermanos, dejados a nosotros mismos, somos menos que nada. Necesitamos la sabiduría de Dios para subsistir de una manera que dé gloria a su nombre. No caigamos en la trampa de confiar en nuestra fortaleza ni en nuestras victorias pasadas. Pero quiero terminar con unas palabras para aquellos que, como Nabal, hacen de las cosas materiales su Dios. El Señor Jesús dijo una vez en Lucas 12 una parábola de cierto hombre que había producido muchas cosas y pensaba vivir largamente, pensaba agrandar sus almacenes. Y él dijo: alma, tienes muchos bienes para muchos años, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Si tú no estás con Cristo, con el ungido del Señor, tú estás en contra suya. Y estar en contra suya significa que un día también serás juzgado como lo fue Nabal. No te irá bien por toda la eternidad. El llamado entonces de una historia como esta es a tomar en serio las advertencias de Dios. Arrepiéntete hoy y ve a Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.